Porque todo es cultura y porque somos radio. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Bima. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondo FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento y la decisión de la inversión es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad por la performance.
Comienza Aftermarket con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Aquí les habla Andrés Vilela Weiss. Juli hoy se toma el día estando acá en la Ditela. Le mandamos un abrazo muy grande al alma mater acá de quienes entregamos el programa. Así que la presentación la voy a hacer corta, tengo una mesa de lujo, vamos a estar discutiendo muchísimo de equity hoy, me parece que es lo que está en boca de todos. Obviamente, muy buena semana para quien estaba shorteado Superbill, muy mala para el que estaba comprado. Hoy el Merval en pesos terminó 5,11% abajo, el ADR Superbill ha terminado 33,22% abajo. No tengo recuerdo de una caída de este estilo en una ADR, en acciones argentinas. Lo lindo es que los ratios cuando uno mira dice, bueno, el valor libros quedó 1.2 veces, ¿no? Pero ya lo vamos a discutir ahora con la mesa. Rápidamente las noticias macroeconómicas de la semana. El gobierno nacional renovó el 91% de las letras en dólares que vencían con una TNA de 5,25. El próximo martes vamos a saber qué proporción se suscribió en dólares para ver, digamos, si esto afecta a las reservas o no. Y además colocó dos letras en pesos de 98 días y de 217 días a una tasa de 42,14 y 39,74% respectivamente, captando 36.000 millones de pesos. Parte de esto es desarme de las LEVAX. Déficit fiscal, el primario se redujo 35% año contra año hasta 14.280 millones de dólares de pesos, disculpen. El déficit fiscal de los últimos 12 meses se redujo a 2,7 puntos del PBI negativo y para ahora para julio 18 desde 3,6 de julio del año pasado, ¿no? Lo cual es positivo, digamos, el trabajo que está haciendo el gobierno en el frente fiscal. Entre enero del 2018 y julio de 2018 el déficit primario acumula 141.000 millones de pesos. Esto sugiere que se alcanzaría la meta acordada con el FMI para este año. El cumplimiento de esta meta claramente, por lo menos en mi opinión, es la más relevante respecto a las otras, ya que esto aseguraría los próximos desembolsos del FMI. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares en septiembre de 2018, de partir de allí otros 3.000 millones cada trimestre, en el cual, como todos sabemos, estamos en un contexto de financiamiento bastante complicado, por lo cual consideramos una noticia positiva. Durante julio los gastos primarios crecieron 19% interanual y encontramos dos velocidades muy marcadas. Por un lado, las prestaciones sociales, que incluyen jubilaciones, asignaciones familiares y planes, crecieron al 27% interanual, 4% por debajo de la inflación, mientras que el resto de los gastos, básicamente subsidios y sueldos estatales, crecen al 18%, 13% por debajo de la inflación. Por lo cual, digamos, hay que ver cuánto margen hay para seguir retocando estas variables. Por el lado de los ingresos, la recaudación de impuestos creció 18% año contra año, mostrando una desaceleración del 22% año contra año que había mostrado en el acumulado, producto de la caída de la actividad. Se puede demostrar que existe una fuerte relación entre la recaudación de impuestos internos, que es el 82% de la recaudación, y la actividad económica. A medida que si la actividad económica sigue cayendo, claramente esto puede tener un efecto sobre los impuestos internos y va a ser una variable a discutir los próximos meses. Por otro lado, el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, registró una caída del 1,3% mensual en junio, y digamos, en la medida desestacionalizada, versus una caída de 1,2% mes contra mes para mayo. Y el ritmo interanual cayó 6,7% en junio versus el 5,2% de caída del mes previo. Así, el acumulado para los primeros 6 meses del año, la economía se contrajo 0,6%, y como se esperaba, el producto agropecuario continúa deteriorándose, una caída de 31% interanual como consecuencia de la sequía que vimos en el primer trimestre del año. Sin embargo, a diferencia del déficit fiscal, que se estaría corrigiendo aceleradamente, el déficit externo no da señal de mejora. La balanza cambiaria al 1 de julio arrojó una demanda de dólares privados de 4.678 millones, es decir, un aumento de 7% mes contra mes o 121% año contra año. Y esta demanda de dólares de privados está compuesta por, bueno, el déficit de cuenta corriente, que son más de 1.000 millones a julio, a pesar de que mostró una reducción. Tenemos intereses por 1.000 millones más o menos, y después tenemos el mayor problema, a mi consideración, a resolver por el gobierno en este momento, es cómo parar la demanda de divisas de privados para estacionamiento, lo que llamamos la formación de activos externos, que implicó más de 4.5 mil millones de dólares en esta medida. Así que, habiendo repasado las noticias de la semana, les recuerdo que están escuchando After Markets por Radio Cultura 97.9. tenemos un nuevo perfil de Spotify que nos pueden encontrar buscando After Market, nos pueden seguir ahí y les va a notificar cuando tengamos nuevos audios, y de hecho lo pueden bajar directamente desde la aplicación para escucharlo offline más tarde. Nos pueden seguir en Twitter, mi nombre es mi arroba es @andres, arroba Julián Josovich, y voy a presentar rápidamente a los invitados de la fecha, que están acá relajando un poco después de la semana intensa tomando una cerveza. Queríamos conseguir un auspicio de cerveza para que nos traigan una fresca para el final de la semana, ¿no? Bueno, empezamos por acá, tengo acá a mi amigo, amigo de la casa, socio, Aris Bar, Head de Equity del Banco Industrial. ¿Cómo andas, Aris?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, podría estar mejor, pero
siempre se puede estar mejor.
Pero estoy bien. Aries, arroba Aries Bar, ¿no? En Twitter.
Sí.
Pueden seguir ahí. Tenemos acá a mi amigo Juan Goicoa, socio de 717 Capital. ¿Cómo anda, Juancho? ¿Todo bien?
Todo bien, Andy.
Nos pueden seguir en arroba Juan Goicoa. Y por último, estamos con otro amigo de la casa que ya ha venido varias veces, Juan Vázquez, Head de Research de COE. Lo pueden seguir como arroba Juan Vázquez 57 en Twitter. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien?
Hola,
bien, todo tranquilo. Bueno, muchachos, básicamente la idea, digamos, si quieren podemos empezar. ¿Qué pasó con Supervil hoy? ¿Por qué cayó 33% la ADR? ¿Y dónde estamos parados? No sé quién quiere levantar el guante.
Y bueno, vamos derecho, vamos. ¿Estamos bien, eh?
Acércate del micrófono.
Acá estamos. Bueno, yo creo que lo primero que pasó fue que estuvo muy, muy alejado en la presentación de resultados de las expectativas de mercado, y eso fue un primer golpe. Y yo creo que después en el call, digamos, me parece que a veces se explica demasiado, se concentraron las explicaciones sobre el tema de morosidad de consumo, y eso impactó muy fuerte cuando solamente es el 10% del negocio de Supervil hoy, ¿no? Entonces esto de alguna forma hizo como una tormenta perfecta, se concentraron ahí los analistas, empezaron a venir las calificaciones o los downgrades de JP Morgan principalmente, y bueno, el mercado fue atrás, y bueno, el día fue horrible, y la verdad que terminó quedando muy muy regalado el papel con niveles de price to book corrientes, digamos, de 1.2
¿Qué es el price to book para quien nos está escuchando?
Es el precio, digamos, de la capitalización de la compañía en relación al patrimonio neto. Como para tener una idea, los bancos, digamos, o sea, van acumulando capital en función de sus ganancias, y eso es el book value o valor libros. Y la cotización, el valor de mercado de la compañía en relación al patrimonio neto acumulado de la compañía a cierto momento, es el price to book value. Los bancos habitualmente cotizan en niveles dos o tres veces en situaciones normales. Hoy Supervía está cotizando en 1,2 veces.
¿Y esto cómo queda en términos relativos versus los otros bancos argentinos o algún banco de la región comparable?
Mira, los bancos de la región están en 2,2 veces, y cuando vemos los otros bancos argentinos, tenemos a Banco Francés y a Banco Macro en 1,5 valor libros, y Galicia está un poquito más arriba, alrededor de 2. No sé si Juanjo tenés los...
Galicia está en 2,40.
¡Apa!
2,40.
Que vos, Ari, veo que tenés la tabla ahí. ¿Querés repasar las métricas del resto de los bancos para ver cómo quedaron en comparativa contra Supervid?
Sí, definitivamente. A ver, todo acá... acá pasa algo que es... digamos, el problema grande es que cuando hay venta, digamos, no hay piso, ¿no? Entonces, un poco, yo quiero repasar. Hoy, no sé, yo perdí mucha ira. ¿Viste? Cuando vos decís, che, compro 18 abajo, las posibilidades de que vaya, digamos, a 30 abajo son pocas. Bueno, hoy pasó, digamos. Hoy pasó porque nada, compramos a 7.60, compramos a 7.10, compramos en 6.30 y seguía andando. Fue muy duro, pero, digamos, como decía Andy, después cuando terminó la rueda yo me quedé repasando un poco la cantidad de veces que una acción argentina, por lo menos, cayó el 30%. Son muy pocas en la historia de las cotizaciones del mercado, por lo menos desde lo que va desde el tequila hasta acá, digamos, ¿no? Y el mercado, encima, de esa empiga haciendo máximos hoy. O sea, no es que era un día de sismo internacional, ¿no? Así que bueno.
Sí, la verdad que cuando arranca el día uno miraba cómo se estaba comportando el DXY, que es la canasta de monedas de contra el dólar estadounidense, digamos, y se estaba comportando de manera, digamos, ventajosa para los mercados emergentes. El S&P terminó a un par de mangos de hacer máximos históricos, salvo el real que tuvo una leve depreciación. Digamos, parecía, digamos, que el contexto externo estaba dado para que tengamos un día positivo, ¿no?
Mirá, y comentando más que nada la caída para que la gente escuche los números, hoy por hoy a este precio de cierre de Supervil terminó cerrando en un market cap de 565 millones de dólares.
La capitalización bursátil.
La capitalización bursátil. 565 millones de dólares, y a comienzos de año había sido de 3.000 millones de dólares. Y hoy bajaron...
O sea, disculpa, comienzo de año 3.000 millones y hoy...
3.000 millones de dólares... 565 millones de dólares. Fíjense lo que fue la caída.
O sea, un sexto más o menos.
Un sexto, terrible. Y, bueno, hoy obviamente bajaron el guidance de lo que esperaban para el 2018, y con el nuevo guidance, que cayó casi 1.000 millones de pesos, se termina dando un price to book value, precio valor libro que mencionaba acá Juan, de casi 0.90, con las ganancias
sí, Juan,
esperadas.
Terrible, o sea, muy, muy bajo. En niveles de crisis, o sea, sí. Creo que hay que irse en Argentina hasta cuando estatizaron a las AFJP para ver valuaciones de estos niveles. La verdad que muy bajo, y comparto, mirando para adelante, o sea, cuesta convencer al público de que siga dentro de Superviel con estas niveles de caídas, pero la verdad que parece ahora o nunca, ¿no? O sea, cuando se pedían valuaciones bajas en enero para entrar, yo creo que esto es lo que...
Un poco de, esta semana Porcel decía en la conferencia de Balance, la exageración de los movimientos, tanto para arriba como para abajo. Hoy fue la exageración hecha realidad, sí. Pero sí, obviamente no con el guidance, digamos, de fin de año, solamente con el precio de hoy y con el valor libro de hoy. Hoy está pagando Supervil a 1,15 veces libro. Yo me acuerdo hace 3 meses hablé con Andy y le dije, para mí los bancos tienen cierta posibilidad de cotizar a 1,5 veces libro, y parecía que estábamos hablando cualquier cosa, cualquier boludez, y vale que 1,15. Entonces, y viste, lo que pasa es que cuando todo va para abajo, como que es más fácil verlo para abajo que para otro lado, y Esa es la verdad, y es más fácil pensar en la probabilidad de que Sheila te pregunta, el banco quebró, pará, o sea, digamos, no cambió nada desde lo que la semana pasada, y de hecho, digamos, nosotros esperábamos que este balance venga malísimo, y el mercado, me parece raro que no haya esperado que con los balances que pasaron esta semana de los otros bancos, hayan esperado una cosa diferente, pero bueno,
el mercado... Bueno, el día que presenta Galicia, me parece que llamó la atención la métrica de morosidad, y por esa cuestión también cayó Superbill, ¿no? Me parece que hubo una extrapolación del balance de Galicia, si no recuerdo mal, al de Superbill, y le pegaron duro ese día también. Sin embargo, digo, ¿cómo estamos a nivel del negocio? Digamos, ¿qué fue lo que llamó la atención de este balance?
Bueno, puntualmente, Andy, como vos comentás, es el tema de la morosidad y la exacerbación del segmento consumo, y la preocupación puntualmente de la morosidad, que sigue estando en niveles históricos muy bajos, y la verdad que con las carteras están adecuadamente provisionadas y no se espera hacia adelante que haya sacudones extraordinarios de la actividad más allá de los que tenemos hoy como para que esta situación se siga deteriorando, lo cual yo creo que de alguna forma da un excelente punto de entrada para seguir apostando, digamos, al negocio, porque, o sea, como bien dijo Juanjo hace un rato, en el guidance, entre otras cosas, se sigue esperando un crecimiento de cartera de los distintos de negocios, sigue el repricing, digamos, de las carteras activas. Esto lo explico en un segundo, sí. O sea, los activos de los bancos normalmente, desde el momento que se toman, la verdad que la tasa en general queda fija, salvo los préstamos hipotecarios, que tiene una ponderación muy baja en las carteras de los bancos, y hasta que se vuelve a...
Una vez que se otorga un préstamo.
Exacto. O sea, cuando se otorga, la tasa está prácticamente fija, salvo algunos corporates. Entonces, hasta que ese préstamo vence y se vuelve a tomar uno nuevo, bueno, entonces las tasas quedan fijas, las activas, y las tasas pasivas suben muy rápido de acuerdo al mercado, ¿no? Entonces, eso limita la ganancia de corto plazo de los bancos. Pero bueno, podemos esperar que en el próximo trimestre, en los subsiguientes, esta situación se normalice. O sea, tenemos que tener en cuenta que veníamos de tasas pasivas o BATLAR de niveles de 20%, y hoy por hoy estamos con niveles arriba del 30%, ¿no?
Y encajes mayores.
Y encajes mayores, muy bien, Ari. O sea, eso, la verdad,
¿Qué,
que...
¿Qué implica los mayores encajes?
No, porque vos, el encaje básicamente encarece tu costo de fondeo, porque es guita que no puedes prestar si no te quieres movilizar. O sea, de cada peso que vos tomás...
Y el Banco Central sacó una regulación, ¿no? Que pueden colocar a tasa los encajes bancarios, ¿no?
Sí, bueno, o sea, te dejan colocar una parte que antes no te remuneraban, ahora puedes remunerar una parte, pero la suba de tasa y la, como dice Juan, digamos, no solamente te sube la tasa pasiva, sino que también te sube, muchas veces se toma, los bancos cuando hacen un préstamo hacen algo que se llama BADCOR, que es BADLAR corregida. Entonces lo que hacen es que toman la tasa BADLAR, que está en 35%, y la corrigen por todos los costos que tienen los bancos, que cada vez se encarecen más, porque de cada peso que yo tomo prestado, ¿no? El banco toma prestado depósitos, tiene que dejar una partecita cada vez más grande en el Banco Central, a tasa muy baja o tasa cero. Entonces eso encarece el costo de fondeo, y obviamente se ve en el NIM, que es un ratio muy utilizado en los bancos, que es el Net Interest Margin.
¿Qué sería en español?
Sí, digamos, Net Interest Margin.
Margen de interés neto.
Margen de interés neto, que es lo que la diferencia entre lo que vos tomás y colocás. Entonces ese es el ratio que más se ve, digamos, de los bancos, porque es... Che, digamos, es como el margen de EBITDA o de una empresa común, que es cuán eficiente operativamente es tu negocio de tomar plata y prestar plata, ¿no?
Claro, digamos, porque el negocio del banco, por un lado tomar la guita, por el otro lado colocarla, la diferencia de tasas, digamos, lo que se está llevando.
Es que lo que vos tenés que monitorear en un banco es a qué velocidad crecen los préstamos, ¿no? Porque si justamente estamos hablando del Net Interest Margin, que es tu resultado operativo, vos tenés que ver si la economía crece o no crece, porque si la economía crece, tus préstamos crecen rápido y crecen bien. Si lo que está pasando ahora es que, digamos, la economía no está creciendo, entonces el nivel de crecimiento de los préstamos es bajo, y además tenés un encarecimiento en el fondeo, ¿no? Y además tenés cuestiones del tipo de cambio que son más profundas, digamos, y se vio hoy en el balance de Superbill. Pero la gran pregunta acá es, ¿llegamos a un punto de fondo o no? ¿No? Y hoy hablamos por teléfono con Andy, con otra persona, con Pablo Ricatti, que
le mandamos un abrazo al panadero.
Que me acuerdo, digamos, que a ver, cuando estamos en puntos de crisis muy importantes, como en este momento estamos en Argentina, y se escaló muy rápido, y más que nada en este tipo de activos bancarios, no es fácil ver la recuperación, ¿viste? Y te dicen, pero ¿cuál es el catalyst para que esto se recupere? Bueno, decime cuál era el catalyst, o la cosa positiva que pasaba en Brasil a fines del 2016, que digamos, me acuerdo perfectamente, en enero de 2016, digamos, Petrobras llegó a valer $3 y había muchos analistas de Wall Street que ponían que iba a llegar a 2. Digamos, ¿no?
Inclusive que iba a desaparecer el capital.
El capital, que no iba a poder pagar las deudas y digamos. Y cada vez más vamos a entrar en un ciclo que no sé si terminó ahora, donde los analistas le conviene bajarte el price target. Digamos, hoy bajaron el price target de Superbill de 20 a $9. Está bien, corriendo de atrás.
Ese analista no quería perder el trabajo y dijo que le habían dicho algo mal de la compañía, porque es imposible que una compañía pueda perder valor tan drásticamente cuando todavía sigue ganando plata, ¿no? O sea,
se durmió eso. El tipo, y lo tendría que haber hecho, digamos, un repricing de su price target antes, y no lo hizo.
Totalmente de acuerdo, Ari.
¿Puedo agregar algo? Hoy estábamos hablando justo de todas las inyecciones que hicieron los bancos de capital en el tercer trimestre del 2017. Y Superbill logró inyectar $320 millones, ¿no, Juan? Estuvimos hablando de eso.
Levantó capital, decís.
Levantó capital. Levantó por 400...
tercer trimestre del año pasado, ¿no?
Claro. Hoy vale 565 y cotiza con el guidelines debajo de 6 de price earnings. Y comentábamos que en el holding había 2.000 millones de pesos, ¿no? Disponibles.
Sí, Juanjo, o sea, el grupo cuando toma la plata, o sea, la tomó a nivel holding y después la va inyectando en los distintos negocios en función del crecimiento que van teniendo. Esa es la ventaja, si querés, que tienen los grupos como Superbiel o como Galicia, que es un poco más grande, bastante más grande. Que van alocando el capital en los distintos negocios en función como van creciendo. Superbiel, después de haber comprado, no nos olvidemos también que compraron Invertir Online y compraron también una compañía que da préstamos prendarios, que la verdad que hoy el mercado ni se entera ni se dio cuenta que se sumaron estos negocios, y aún así todavía, como bien vos decís, Juanjo, quedan algo así como 60 millones de dólares a nivel holding, lo cual le da una solidez adicional al grupo, ¿no? Por lo cual, la verdad que la perspectiva hacia adelante, yo creo que, aunque cueste después de verle una baja del 30, yo creo que es muy, muy positiva. Si lo era en niveles de 10, 12, hoy por hoy lo es más, y me parece que hay que acompañar tanto a Superbiel como al resto del Merval en general, ¿no? Pues estamos hablando antes de entrar que esto parece un kiosco, ¿no? Porque tenés está todo regalado, o sea, es un bazar de ofertas energéticas. Vos, Juanjo, seguís bastante bien a Central Puerto. Ari, yo sé que seguiste GS mucho también, a Cablevisión Holdings, y donde mires hay oportunidades, ¿no?
Sí. Bueno, justamente veníamos hablando de qué situaciones absurdas te dan momentos de pánico como este respecto a los precios de mercado con los activos, ¿no? Un caso particular, bueno, Central Puerto no vale mucho más, vale 1.350 millones de dólares de market cap, tiene creo que 40, 30 millones de dólares de deuda neta, más que nada por la controlada de renovables.
Estos 40 millones de dólares representan, es poco, digamos,
es
¿no?
poco, es nada, para una utility que, bueno, obviamente suelen apalancar sus negocios para aumentar las TIR de los proyectos, no es nada, y eso es un potencial muy bueno que tiene Central Puerto para aprovechar el momento. Teniendo en cuenta el valor de los activos no core, tanto los créditos con Camesa, como las participaciones en Ecogas, distribuidora de gas Guyana, como las participaciones en las centrales de Fonin Berem, neto de todos esos valores, te queda que hoy por hoy tenés 3.750 megas despachando a $300 millones. Sumado que tenés megas por entrar de casi 640 millones. Y bueno, todas las externalidades que se les va a dar con las licitaciones que van a hacer de...
Sí, 40 entran de renovar.
Entran de renovar, sí. Y las dos centrales térmicas, San Lorenzo, sí. Y la...
son combinados en ciclos, ¿no?
Esos son combinados, sí. A lo que se suma también la potencialidad de
Bueno, las tres centrales de Foninverem, donde tienen el derecho a mejorar oferta, seguramente se van a quedar con varias de esas centrales, y la participación ahora de las dos centrales, Barragán y Ensenada, donde, bueno, debido a las circunstancias económicas, la competencia obviamente va a definirse en muchos menos competidores. En los primeros días de octubre se abren los sobres, y bueno, está en el mejor lugar sin palanca, y siendo muy eficientes en lo que hacen. Después también hablábamos de transportadora de gas del sur, ¿no? No sé si querés hablar vos, Ari.
No, no, contame, ¿qué tiene? ¿Está buena? Hoy ni bajó, bajó 1.5% la DR, ni se mosquea, es un treasury.
La verdad es una locura, porque, bueno, veníamos hablando, vale 2.050 millones de dólares de market cap, sí. Deuda neta de 40 millones de dólares, EBITDA 2020, una vez que terminen las extensiones de los ductos en Vaca Muerta, estaría entre 750, 780 millones de dólares. Free cash flow estaría arriba de 500 millones de dólares, o sea que estamos hablando de una compañía de enterprise value EBITDA de 3 o poco más que 3 y free cash, enterprise value, free cash flow de casi 4.
¿Qué tan barato es para una utility o una empresa cuasi regulada como este GS un 3 veces EBITDA? No, porque si no parece, estamos hablando ahí en el aire para gente capaz.
Y mirá,
¿qué vale en Brasil o en Chile o en Perú una regulada de transportadora?
El promedio LATAM estás en 7.5, 8, pero con un nivel de apalancamiento mucho mayor que en el caso de TGS, nulo prácticamente.
O sea que podemos que más, eso es, digamos, TGS es una acción para que más duplicar la guita.
Sí.
Hoy.
Sí, sí, sí.
Y además que una cosa más importante que es, y lo que a mí más me gusta personalmente, es que la plata que le entra a TGS todos los meses tiene dos componentes, un componente regulado y un componente no regulado. ¿Cómo funciona eso?
El componente regulado es por transporte de gas, el EBITDA estimado sería de 438 millones de dólares. No regulado tenés el segmento de líquidos. El segmento de líquidos tenés un potencial de casi 170 millones de dólares de EBITDA, ¿no? Que ahí tienen beneficio en cuanto
a... ¿Qué hacen? ¿Qué le venden? ¿A quién le venden?
Etano, butano, propano,
sí.
Exportan, le venden a Dow, le
sí.
venden a...
Mucho
a
Dow.
Sí. Sí.
Eso es hermoso porque digamos suponete que te tocan el precio, digamos, quieren bajar el costo fiscal o demás, hay ruido, y de hecho a mí, digamos, TGS subsiste muy bien la crisis 2014, 2013 y demás.
Yo iría un poquito más atrás, o sea, porque tuvo el transporte regulado durante casi 15 años.
Exactamente.
La claro. compañía siempre tuvo los bonos performing.
Exacto.
Y sustentado principalmente por el negocio, digamos, de la planta que está en Bahía Blanca, ¿no?
Bueno, y que
o nosotros... sea, que ahora tiene un potencial gigantesco, sobre todo con Vaca Muerta.
Bueno, y ahí nosotros tuvimos con Juanjo una reunión, digamos, con el management, que también estuvo Andy, tuvo la suerte de estar, que lo organizamos desde el BIN, donde nos contaban, digamos, la gran potencial, el gran potencial que hay en gas en Vaca Muerta los planes de TGS de meter una planta in situ en Vaca Muerta, digamos, para ver qué hacer con ese gas, porque el problema que dice el management es, digamos, hay tanto gas y el gas no convencional tiene un problema que es una vez que lo empiezas a sacar no puedes parar. Digamos, ¿no?
Sí, entonces, el gas sale,
¿no? Entonces como que sobraba el gas y bueno, TGS, digamos, como decís, se la bancó años, décadas con este negocio que lo sabe hacer, y lo sabrá hacer, así que me parece un super defensive stock para tener en cartera, ¿no?
¿Qué quieren decir defensive stock?
No, jugarle a la parte defensiva que todo sale mal. Por lo menos te aseguras que tenés el negocio de propano butano que la gente va a seguir utilizando, por lo menos en Argentina, pero en otra parte del mundo, ¿no?
No, totalmente, Ari. Y siguiendo ahí la línea de los defensive stocks, o digamos, o compañías que no son tan volátiles, digamos, al ciclo económico, sino que están un poquito más desconectadas de la realidad de corto plazo argentina, creo que el otro negocio que es muy, muy interesante es la holding de Telecom, que ahora se llama Cablevisión Holdings, que bueno, tiene una situación muy particular, que en su activo lo único que tiene son acciones de Telecom, tiene el 39% de Telecom, tiene un pasivo muy chiquito de 170 millones de dólares, y después, bueno, está el patrimonio neto o el equity que cotiza en el mercado. Y hoy por hoy ese equity, digamos, cotiza a la mitad del valor real, o sea, hay como un upside ahí potencial del 100%.
¿Por qué es esto? ¿Cómo funciona?
Contemos un poco cómo surge Cablevisión Holding, porque ahí vamos al principio, así le ponemos claridad a los que nos están escuchando. No, digamos, quiero que le cuentes, digamos, cuál es la... No hay una ganga, no es que estamos presentando una cosa maravillosa, es nada más un arbitraje que hay hace un tiempo largo, que no digamos que esto surgió ayer, desde que Cablevisión Holding, digamos, yo explico rápidamente qué es Cablevisión Holding. Cablevisión Holding es, como dice la palabra de su compañía, es un holding dueño de Cablevisión Sociedad Anónima. Digamos, antes de la fusión entre Cablevisión Sociedad Anónima y Telecom, había un Cablevisión, era una compañía separada que de hecho el Grupo Clarín controlaba Cablevisión. Entonces el Grupo Clarín hace, digamos, se separa entre Grupo Clarín y Cablevisión Holding, ¿sí? Las compañías se separan y Cablevisión Holding se queda con su principal activo, que era Cablevisión Sociedad Anónima. Cablevisión Sociedad Anónima, abajo de Cablevisión Holding, se fusiona con Telecom, donde la compañía continuadora de esa fusión es Telecom. Entonces, digamos, lo que ocurre es que Cablevisión Holding, ya acuérdense que está separada de Grupo Clarín, se queda con acciones de la continuadora, que en este caso es Telecom, ¿no? Entonces, los accionistas de Cablevisión Holding reciben por transferencia acciones de Telecom, que en este caso ya está fusionada con Cablevisión Sociedad Anónima. Entonces, ahí sigo lo que dice Juan, que hoy uno teniendo acciones de Cablevisión Holding, más conocida como CBH, lo que tiene es el 39,1% de lo que llamo yo la empresa, digamos, la Teco fusionada. Y ahí seguís vos.
Totalmente, Ari. De hecho, acabo de poner en Twitter, siguiendo la foto que pusiste recién cuando arrancábamos el programa, de la relación de canje, o sea que ahí lo pueden seguir, casi interactivo el programa, así que pueden ver de lo que estamos hablando directamente en Twitter. Yo creo que lo interesante también, si primero tenés una ganancia por puro arbitraje, y segundo, por otro lado, bueno, ¿qué hay detrás, no? O sea, más allá del arbitraje, hace unos meses hay unos arbitrajes potenciales con bonos de TGLT, que tiene un negocio que por lo menos hoy en día no está funcionando tan bien. En el caso de Telecom, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en el negocio de Telecom? Bueno, estuve hablando con la gente de Cablevisión Holdings esta semana y me explicaban que cuando se producen devaluaciones, el precio, lo que pagan los usuarios en dólares, cae muy fuerte, como puede pasar también como con un bono ajustado por ser, que cae fuerte.
Cae fuerte medido en dólares, decís.
Cae fuerte medido en dólares.
¿Por qué? Porque, digamos, vos pagás tu servicio en pesos fijo, digamos, tu contrato, digamos, y cuando sube el tipo de cambio eso se licúa, digamos.
Totalmente, pero me contaban que, por ejemplo, en el caso de Cablevisión, eso tardaba, o sea, Cablevisión Fibertel tardaba aproximadamente 3 trimestres en volver al mismo precio en dólares antes de la devaluación. En el caso de Telecom tardaban hasta 6 trimestres, pero eventualmente se recuperan los ingresos por cliente en dólares. Entonces, la posibilidad que hay detrás, más allá de sinergias entre Cablevisión y Telecom, es enorme, lo que lo hace de alguna forma un play muy muy interesante para los meses que vienen. Y les cuento algo más, o sea, si vos considerás al valor al cual estarías comprando Cablevisión Holdings hoy, equivale al valor de Telecom entre el 2001 y 2004. O sea, el peor momento de la Argentina es lo que vos hoy podés comprar, digamos, Cablevisión Holdings. O sea, que de alguna manera tenés un nivel de cobertura muy, muy grande, dado que también la compañía en estos años ha crecido fuertemente, ¿no?
Puedo agregar un datito más. Lo había subido en Twitter, lo que valía el market cap en dólares de Cablevisión Holdings a comienzos de año y lo que vale ahora.
¿Qué valía?
Valía 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto suponen que vale el market cap hoy de Cablevisión Holdings?
Y 800 palos, ¿no?
Tenés que decir un poquito más arriba siempre, Ari, como para que sorprenda.
Debe estar en 1.600 millones de dólares. Tengo que ver el cierre de hoy, pero lo tenía al
un tercio.
Dos días. Es una barbaridad. Y a comienzo de año tenía 750 millones de dólares de deuda.
Fue pagando.
Y lo fue pagando con los dividendos que estuvo cobrando de Telecom. Y en base al acuerdo de accionistas, Telecom, hay un compromiso de que Telecom distribuya como mínimo 300 millones de dólares año en donde obviamente por el 39% que tiene Cablevisión Holding
recibe aproximadamente recibe 120 millones de dólares. Claro, sí. Así que de vuelta ahí, o sea, tenés una solidez adicional que hoy por hoy tiene Cablevisión Holdings, que si uno recorre el Merval tenés varias opciones, pero la verdad que esta también es otra a considerar, que tiene un nivel de cobertura, dado que ya estamos en niveles de tipo de cambio de 30-31, cuánto más se puede ir, ¿no? O sea, cuando miramos el tipo de cambio real, hoy por hoy estamos digamos, con, si uno revisa las estadísticas del Banco Central, con un nivel de tipo de cambio de 113 multilateral. Cuando asumió Macri, y un poquito antes también, en el 2015, cuando estaban todos preocupados con los futuros del Banco Central, estaba en 80. O sea, la diferencia hoy, estamos hablando de un 40% más devaluado, lo cual le da una competitividad a la economía enorme, ¿no?
Sí, el tema es ahí que se mantenga la competitividad, ¿no? Y que no te termine licuando la suba de tipo de cambio, la inflación, que, digamos, todavía se mantiene en niveles muy altos.
Y que el real se tranquilice.
Sin duda. Sí, bueno, digamos, particularmente mi impresión con el tipo de cambio es que estamos en una dinámica que no creo que haya terminado, salvo con alguna noticia en particular, digamos. Mi sensación hoy, que no lo mencionamos al comienzo del programa, es que esperaría que Toto Caputo, que se fue a Estados Unidos ahí a la reunión de banqueros centrales anual en Jackson Hole, traiga alguna noticia respecto a qué va a suceder con los dólares en Argentina, porque hoy el Banco Central estuvo vendiendo muy fuerte futuros de convencimiento a agosto por abajo de lo que valía el spot. Por lo cual mi impresión es que deben tener la sensación de que la semana que viene esto debería apreciar de nuevo, ¿no? Por lo menos en términos nominales, así que digamos, no, salvo que haya una noticia, no sé dónde termina la corrida, ¿no?
¿Qué pasa con los bonos, Andy? ¿Vos qué sabes de esto?
Yo qué sé de eso. Y me parece que particularmente lo primero que tenemos que ver es la estabilización del tipo de cambio, que todavía no lo encuentra, y por otro lado, digamos, seguir de cerca el contexto internacional. No quiero caer en la discusión, digamos, y esto lo ponía en Twitter el otro día, decir, bueno, estamos donde estamos parados hoy en el plano financiero por cuestiones internas o externas, ¿no? Me parece que esto no es un partido de fútbol, no hay que tomar un partido, sino simplemente que, digamos, Argentina hizo un mal manejo, digamos, de las políticas cambiarias y monetarias y fiscales, y esto nos trae una situación de exposición en la cual, ante movimientos internacionales, que estamos más expuestos. No quiere decir que solamente lo que pasa hoy está explicado por los movimientos internacionales, no quiere decir que solamente está explicado por lo local, sino que claramente son dos condiciones necesarias pero no suficientes, que se están dando a la misma vez. En este momento, digamos, el DXY, que como decíamos antes es la canasta de monedas contra el dólar, pareciera que podría empezar a encontrar un retroceso, digamos, y darle un poco de aire a las monedas emergentes. Sin embargo, nosotros acá a nivel regional estamos muy ligados a lo que es el real brasilero, que ha entrado en una dinámica de devaluatoria muy fuerte y que está ligado a cuestiones políticas. El Banco Central brasilero todavía no ha intervenido, no tiene a disposición la tasa, que no la sube, tiene a disposición las reservas o los swaps que no los está utilizando. Mi impresión es que no quieren dar un seguro de cambio barato, digamos, a diferencia de Argentina ante las elecciones, de un riesgo político, pero básicamente, digamos, si el real no ayuda, principalmente me parece que es difícil que el tipo de cambio argentino se pueda estabilizar.
La curva de bonos, la curva de bonos, lo estoy mirando acá, está casi flat, digamos, a partir del 24, del 20, ya estás en dos valores arriba del 9%,
sí.
Y quedan ahí, 9,5, 10.
Chica estaba rindiendo 10,9%. La verdad que yo pensé que después de la licitación de letes del martes, en donde había cierto temor con el porcentaje que se iba a renovar, de los 1.000 millones que vencían, se terminó renovando 914 con buena tasa, 5,25.
Sí, y en las mesas se rumoreaba que no hubo alta participación pública, digamos, que esa era la otra cuestión, a ver si estaba subvencionado por bancos estatales, y aparentemente no, lo cual eso yo lo tomé como positivo, y digamos, pareciera que podría haber sido un buen driver, ¿no?
Se bancaron bastante, digamos, estos días, ayer y hoy, la verdad que los bonos estuvieron
lateralizados, sí. Igual no hay que dejar que decir que estamos rindiendo casi 500 puntos en ciertos tramos de la curva respecto al resto de los demás, y 100 puntos más de los comparables B menos, ¿no? Con lo cual estamos en un nivel de estrés muy alto que para mí no lo justifica, pero bueno, veremos qué pasa. Yo en lo particular, después de la licitación de Letes, pensaba que iba a normalizarse mucho más la curva, no fue así, pero es verdad que se mantuvieron de precio en esta semana.
Yo no sé si hoy, porque hoy, digamos, el día venía bastante bien, excepto Superville, ¿no? Si vos mirabas a la mañana hasta las, hasta las 12, digamos, el tipo de cambio estaba positivo, digamos, y las empresas caían, pero no mucho. Y en un momento Superville empezó, me acuerdo, estaba 7.20, había ahí un piso y estuvo como 13 horas y media, y empezó a bajar de 7.20 y la verdad que empezó a arrastrar todo. Yo no sé si, de hecho, el tipo de cambio también. No sé si hubo ahí un efecto que puede ser, ¿eh? Que puede ser que Superville haya cambiado el humor, digamos. Galicia venía bajando 2.5 en un momento y llegó a estar 6, 7 o siguió bajando más, pero todo fue después de que Superville baja de 7.20. Yo no sé si ese fue un efecto también el tipo de cambio local, que me parece que puede ser, dado también que hubo un volumen, la verdad, en el spot muy poco, si bien en futuros fue mucho más importante, el volumen de spot fue bastante bajo. Y bueno, vendió el central, estuvo vendiendo futuros cortos abajo del precio del spot, ¿no? Así que tenías una tasa de interés negativa para comprar futuros ahí en al cierre. Así que vamos a ver si pasa lo que piensa Andy. El fin de semana tenemos una buena noticia. Me quedé pensando con algo, ¿por qué no recompran acciones Superville? ¿Saldrán con alguna noticia esta semana? ¿Cuánta guita tienen para comprar?
Habría que preguntar a la empresa. O sea, la realidad es que por ese lado, o sea, siempre hemos tenido un feedback, digamos, negativo en lo que es el buyback. O sea, prefieren aprovechar e inyectar el capital en el negocio antes que recomprar. Tal vez habría que pedirle al accionista controlante que salga a comprar, que hizo un cash out, digamos, en las últimas dos salidas. Pero la realidad es que no es normal, digamos, que una compañía salga a hacer buyback, sobre todo los bancos, ¿no? O sea, hay casos muy muy particulares como el Macro, que está haciendo un buyback muy fuerte, pero está sobrecapitalizado. O sea, yo creo que sí, todos comparten.
¿Qué quiere decir que está sobrecapitalizado?
Tiene muchísimo capital, o sea, parece una financiera. O sea, la realidad es que tiene un apalancamiento, o sea, la cantidad de activos sobre el patrimonio neto muy muy bajo. Normalmente los bancos ganan, entre otras cosas, por intermediación, o sea, lo que explicaba antes Ari, de tomar plata, si querés, barata y prestarla relativamente cara, juntar las puntas. Banco Macro, por supuesto, que lo hace, pero en una relación muchísimo más, si se quiere, conservadora que el resto de los bancos. Y consecuencia de eso, tiene mucho capital. Ya tenía mucho capital, digamos, antes de hacer el follow-on, o sea, después la emisión de acciones en mercados secundarios, si se quiere, en el año pasado, junto con el resto de los bancos. Tal vez se decía en el mercado que era para comprar Banco Patagonia, que finalmente no se pudo hacer, e inclusive los accionistas argentinos que participaban en Patagonia se lo vendieron los brasileños, por lo cual yo creo que por eso Macro sale a hacer un buyback, a diferencia del resto de los bancos, que ninguno está haciendo buyback, ¿no? O sea, Galicia no está haciendo buyback, Francés tampoco.
Pero todos hicieron follow-on el año pasado.
Totalmente.
Los cuatro hicieron follow-on el año pasado. Algunos sí, mejor que otros, ¿no? Pero
sí. En el caso del Macro, sí, a 90 dólares.
A 90 dólares.
Y levantó casi
166.
Un dato no menor es que es el floating con el que quedaría, porque está haciendo buyback por el 5% del capital social. Ahora, si vos neteás las tenencias de ANSES, Brito y Carballo, sería 12,5% del capital social.
Ahora, yo estaba viendo ayer...
El floating, perdón.
Ayer estaba viendo... No, porque, viste, muchos están diciendo, che, pero están haciendo buyback, viste, Pampa, TGS, Nord, sí, Comercial de Plata, son otras compañías que también están haciendo recompra de acciones. Y solamente en el caso de Comercial le viene saliendo bien, pero en el caso de las otras... Si vos mirás, el precio promedio de compra viene bastante arriba de lo que está el precio de mercado. Entonces la gente dice, pero pará, te vienen llenando de acciones, ¿no? a la empresa. Pero yo estaba mirando, Macro hizo una recompra de acciones en el 2008. Hizo una recompra que la amplió, que ellos la arrancan en el 2008, y la acción bajó casi un 45% desde el momento que la arrancan. Arrancan en enero, la amplían en mayo, y recién la terminan en abril de 2009. O sea, digamos, no, los periodos de la empresa para recomprar acciones son muy diferentes a los periodos que nosotros estamos acostumbrados a pensar que el tipo pone la guita y mañana la acción vuela. Y de hecho, en el momento que las empresas hacen buybacks, generalmente estamos en un momento de super momentum negativo y en general te van a bañar, digamos.
Bueno, por eso es importante lo que decía Juan, ¿no? Hoy por hoy el macro tiene patrimonio neto sobre activo arriba del 20%, creo que es 21.5, contra el promedio del resto de los bancos que están en el casi 12, en el caso de Supervil, si mal no recuerdo, era 15. Eso le permite tener espalda para hacer los buybacks. Acordate que colocaron a 90, recompran a 45 y recomprar las ON, ¿no? Que ya han recomprado casi 700 millones de pesos de ONs propias, que le va a generar una ganancia en el próximo balance de casi 300 millones de pesos. Esa espalda, en estos momentos, le permite hacer lo que está haciendo, que es buenísimo, sí, para el accionista minoritario, ¿no?
O sea, es una forma también que tiene macro de crear valor, que es muy agresivo en lo que es mercado de capitales, en operaciones de mercado abierto, y ya lo ha hecho en el pasado, lo que vos comentabas, Juanjo, como comentaba también Ari en el 2008, que el macro en general sale a recomprar sus propias acciones, sale a recomprar bonos que caen en cotización y le genera muchísimo valor al accionista que acompaña en el tiempo. Lamentablemente el resto de los bancos prefieren crecer de otra forma y prefieren crear valor dando tal vez más préstamos y aprovechando el capital para crecer generando resultados y no tanto por operaciones de mercado abierto. Yo creo que las dos estrategias son válidas y al final del día, cuando uno compara los bancos que tienen más historia en Argentina cotizando, como por ejemplo Francés, Macro, Galicia, todas terminan generando valor. La verdad que uno como accionista que está mirando el mercado siempre prefiere ver un controlante que de alguna manera le sale a poner el pecho, te da un pequeño confort cuando alguien viene a defenderte, ¿no? De alguna manera, y no quedas a la buena del mercado, pero bueno, esas son las reglas de juego, y acá nosotros siempre vamos a salir a pedir buybacks, pero bueno, no todos tienen por qué hacerlo, y la realidad que este no es un juego de una semana ni de un mes, sino es un juego de varios años, y es como siempre explica Ari, cuando viene el buyback es momento de quedarse adentro y esperar tal vez momentos, acompañar la ola, ¿no? Y en momentos cuando tal vez empiezan a hacer follow on y demás, tal vez sería el momento de defenderse de los activos, ¿no?
Puedo agregar algo más, el macro estaría cotizando a precio ganancia estimado 2018 debajo de 6 con la caída que tuvo, y precio valor libro de 1.5, sumado a que presenta los ratios financieros, si vos ves resultado por intermediación financiera neta sobre activo, ROE, ROA, que suelen estar por encima del promedio del resto de los bancos, y esto viene pasando sistemáticamente, con lo cual es lo que me lleva a pensar que es uno de los mejores activos dentro del sistema financiero local como para apostar.
Che, te traje un digamos que lo urgente no tape lo importante, ¿no? Porque hoy estamos, cayó todo, cayó Vima hoy 10%, entonces te da ganas de comprar cosas buenas de mucho renombre, pero hay cosas que uno tiene que mirar porque
el cartonero es
Duarte, los team baggers, ¿no? Esas acciones que uno quiere multiplicar por 10.
Háblame de
y en este caso yo, digamos, le traje un kilo de pan acá a Andy, porque a Andy le gusta comer pan. ¿Y cómo se hace el pan, Andy?
Y te entré, no sé, la receta, ¿qué ingredientes tiene?
¿Cómo que vos sos el cocinero?
Pero yo no hago pan.
Pero principalmente tiene un elemento básico.
Y harina.
Harina, perfecto. Los molinos de harina, el trigo. El trigo es el commodity, digamos, hoy es la darling del commodity del mundo en este momento, ¿no? Están sembrando trigo hasta en las banquinas del interior de Argentina. Es tremenda la revolución del trigo que hay, ¿no? No, yo te lo digo porque yo soy Corrientes y siembran trigo en todos lados. Entonces, en
las
este
macetas,
sentido,
¿no?
Digamos,
la
Noel, digamos, el amigo Ignacio Noel, controlante de Comercial de Plata, que no es ni lento ni perezoso, el año pasado la vio ya y se compró Moritze, el 70%, y Moritze está revolucionando el mercado de molienda de trigo.
¿Por qué está revolucionando?
Básicamente lo que hicieron es comprar un molino que estaba parado, ¿ok? El molino está volando, de verdad, o sea, miren cualquier gráfico del precio del trigo y van a ver que es no para de subir. Entonces, en ese sentido, el precio de la harina también no para de subir. Ahora se puede exportar harina, si bien ahora, digamos, redujeron el tema de las el tema de los aranceles a la exportación, pero no importa, hoy se puede exportar harina, y si bien el mercado interno capaz no tira tanto, el mercado externo sí, y el mayor precio de trigo, digamos, significa mayor precio de la harina. Entonces, hoy, digamos, a mis precios de evaluación, Moritz se cotiza parecido a lo barato que cotiza TGS, cotiza más o menos 3 veces EBITDA del año que viene, y vale 1.85. Hice una emisión de capital muy exitosa esta semana, lo terminó esta semana, y multiplicaron por 3.7 veces el capital social. Entonces, digamos, es una acción que hay que mirarla muy de cerca. Para mí es una acción para multiplicar por varias veces el capital, y que debería cotizar en aproximadamente 5 veces EBITDA para el año que viene. Así que yo creo que, para ser optimista, debería valer más o menos 3.50 y hoy vale 1.85, así que...
Pero de 1.85, te tomas un taxi, sale 48 mangos, le das 50, y si sabes qué, maestro, quédenselo.
Entonces... Pues te compras un montón de nominales, ¿viste? Entonces estás ahí, compro de 20.000, 30.000, entonces... si no tenés que comprar Mirigor, que, digamos, es muy cara nominalmente, pero vale mucho, ¿no? Mirigor,
bueno. Mirigor, para que se den una idea, el market cap es 195 millones de dólares... Vendió 300 millones de dólares en los últimos 3 meses, en el segundo Q, en 2018. Vino con pérdida de 100 millones de dólares.
¿Qué hace Mirigor?
Hace celulares para Samsung, tiene un contrato de Samsung muy bueno. Hace la mayoría de los celulares que se hacen en el país a un precio muy competitivo a nivel internacional, con las reformas competitivas que se hicieron en el sector, televisores. Y bueno, todo lo que es aire acondicionado para autos, y lo que está incursionando es en línea de distribución. Tiene ya 50 puntos de ventas directos de Samsung y la idea es llevarlo a 2000 puntos de venta. Hubo un acuerdo con Tarjeta Naranja en donde se va a poner corners de Samsung en todos los locales de Tarjeta Naranja del interior, son 240. Y hoy por hoy la estimación era de 50 millones de dólares de ganancia para este año. Tiene un potencial de 100 millones de dólares año de ganancia. Vale 195 millones de dólares, no tiene deuda. La verdad que, si bien en el tercer trimestre le va a caer la facturación, la demanda de celulares tiene cierta resistencia a los ciclos económicos. Tiene menor competencia por todo lo que era contrabando, dado los precios
tipo de cambio
que está en el mercado local. Y yo creo que es una acción para seguir, ¿eh?
Hay que seguirla porque, digamos, puede dar un buen punto de entrada.
Sí, sí, sí. Fíjate que arrancó 600 millones de dólares este año, 196 millones de dólares. Es medio absurdo teniendo en cuenta el potencial, y que, a diferencia de, si bien vas a tener un ciclo económico que esperemos que se revierta en el cuarto trimestre, tampoco está tan expuesto a esa caída.
Bueno, muchachos, la verdad que ha sido una clase de maestría de evaluación de empresas. Un gusto, creo que todos aprendimos mucho. Recuerden que los pueden seguir en Twitter, @Ariel Esbar, @Juan Goicoa, @Juan Vázquez 57, las dos veces con Z. Quien les habla es Andrés Vilela Weiss. Le mandamos un abrazo muy grande a Juli. Y los muchachos de Bora Brasil piden que le mandemos un abrazo al turco, a ver si la semana que viene trae suerte. Un abrazo.
¿El turco la semana que viene o no?
Yo lo invité, pero no sé si va a venir. Le mandamos un abrazo muy grande a todos. Un abrazo a Juli que no pudo venir. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, buscando Aftermarket simplemente. Nos pueden seguir por ahí, nos pueden seguir en Facebook. Y a nosotros en Twitter es recorto, Andrés, @Julián Josovich. Y como le gusta decir a Jim Cramer, there's always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar, y nosotros esperemos estar todavía acá vivos para contártelo. Un abrazo.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Rofex.
Innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Amplía tus horizontes de inversión con Banco Galicia. Plazos fijos, fondos FIMA en pesos y dólares, licitaciones primarias o bonos y acciones. Ofrecemos distintas alternativas según tu perfil. Además, contamos con el servicio exclusivo de banca privada. Elegí invertir. Elegí Galicia Eminent.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia. El asesoramiento no ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento de la decisión de la inversión, es exclusivamente del cliente. La entidad no tiene control sobre los productos sobre los que asesora ni por ende responsabilidad.